El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Navidad será del color que tengas tú el corazón, de un autor anónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jim Wilbert es hermano del actor Mal Wilbert. El caso es que Jim ha escrito un libro titulado El gran ajetreo. Allí cuenta su paso de la adicción a la prisión hasta convertirse a la fe. Hermano, por lo tanto, de conocidos actores y prestigioso chef de cocina, ha tenido la valentía de entrar por caminos insospechados que nada tienen que ver con la fama de lo terreno a la que aspiraba el resto de su clan familiar. Wilbert ofrece su cruda realidad y el abismo al que le condujo. Una adicción que comenzó cuando contaba con tan solo 8 años. Casualmente un capellán de prisiones se cruzó en su camino y le brindó acudir a misa con la Santa Madre Teresa. Así cambió su vida, una situación que ayudó también a sus hijos cuando entraron por estos mismos derroteros. Y nos adentramos en el santoral de la semana, que viene marcado por otro de los momentos destacados de la Navidad, que es la Epifanía del Señor. Tal y como destaca el Evangelio según San Mateo, unos magos venidos de tierras lejanas se presentan en Jerusalén para adorar al niño Jesús. De esta forma, si el 25 de diciembre fueron los pastores y habitantes de Belén al portal, con la llegada de estos visitantes, Dios muestra que viene a salvar a todos los hombres de todos los pueblos. Así discurrirán los días después de Epifanía hasta el domingo siguiente, en que celebraremos el bautismo del Señor, de lo cual hablaremos también en la semana que viene. Y esto es un poco lo que ha dado de sí la Navidad, lo que ha dado de sí y lo que da de sí esta semana en cuanto al santoral.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad ha sido también un buen momento para poner en marcha iniciativas que cambien el corazón a lo largo de estos próximos meses, siempre con esperanza. Es lo que cuenta en su reportaje de hoy Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes. Hablar de la Navidad, el tiempo que abre las puertas al Año Nuevo, es siempre un motivo para la sonrisa, para la esperanza, para cantar ese aleluya, del cual, tal vez, durante el año pasado, había olvidado la letra. Aleluya. Atrás queda un año de recuerdos, de nombres propios, de rostros vivos, iniciativas sin descanso, proyectos como Te Invito a Cenar, que celebraba la Nochebuena, invitando a más de 500 personas que por diferentes circunstancias no podían celebrarla.
Lo que más necesitas es alguien que te abrace.
No tenemos lo suficientemente como para poder sobrevivir, no se llega a fin de mes.
Que te apoye, que te escuche.
Porque viendo ahí colaboradores que pagan por atender a los demás, eso es algo excepcional.
El poder desahogarte, el caliente diga, y bueno, ¿cómo estás? ¿Y cómo están niños?
Y ves a los cocineros profesionales, pero con estrellas Michelin, cómo atienden a la gente. Eso es algo maravilloso.
Son cosas que te llenan.
A mí me da la vida, una familia más.
Tantas iniciativas por los que menos tienen, tantas manos que nos enseñan que entregarse por los últimos, que son los primeros, es sin duda alguna el regalo más grande.
Esto tan sincero y tan bonito y tan del corazón, que es imposible que salga mal. O sea, con gente así se puede cambiar el mundo.
Y por delante, un año entero para reverdecer el deseo de cambiar el corazón, de volver a descubrir que donde no alcanza la mano del hombre, llega la misericordia de Dios.
Con cariño y haciendo actos buenos para mis amigos y mi familia. como por ejemplo, un amigo mío se ha roto la pierna y yo le ayudo a subir a la clase.
Es la voz de Nacho que nos enseña que en el mensaje de Dios absolutamente nadie queda excluido.
Porque Jesús era muy bueno y dio su vida por nosotros. Por eso nuestro amor hacia Él es infinito.
Y también Paula, como el niño de Belén, se hace misericordia para hablar en gestos y profetizar amores. Se hace caricia para romper certidumbres, derribar fortalezas y revelarnos que cuando el amor lo es todo, siempre acaba venciendo el bien.
Porque Jesús no quiere a nosotros y nosotros a Él, pero muchísimo, hasta el más allá, y porque es nuestro Padre del cielo.
Jesús, un año más, vuelve a nacer en el corazón de cada uno de sus hermanos y en el silencio hiriente de quien espera su llegada. Aleluya. Vuelve para hacerse bienaventuranza en los que el mundo abandona y para enseñarnos que en el murmullo de un humilde pesebre, a pesar de nuestras caídas y en este nuevo año, continúa salvándonos la vida con la ternura de sus manos. Que la sonrisa y la bondad nunca se cansen de latir. ¡Feliz Vida Nueva!
Pues muchísimas gracias, Charlie. ¡Feliz Vida Nueva también para ti! Vamos ya con la actualidad. Pasan 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos hasta Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, Ángelus, de este segundo domingo después de Navidad. Lo primero, ¿cómo has encontrado al Papa y cómo ha transcurrido el Ángelus?
Pues mira, el Santo Padre tiene en realidad buen aspecto después de aquella pequeña indisposición, ¿te acuerdas? La ciática que le impidió presidir el 31 de diciembre la celebración del Te Deum. Hoy estaba de pie el Papa, ayudado, apoyado con un atril, y ha hecho este Ángelus, ha dirigido el Ángelus desde el interior del Palacio Apostólico, eso sí, no desde la ventana del estudio. Estamos en unos días festivos aquí en Italia bajo un nuevo confinamiento para frenar los contagios por COVID, así que las salidas de la calle están muy restringidas y por eso tampoco había peregrinos en la plaza. Este domingo Francisco nos ha explicado que Cristo se ha hecho carne para compartir con nosotros penas y alegrías, esperanzas y tristezas, deseos y temores. Y se ha hecho hombre, se ha hecho frágil, nos ha dicho el Papa, para compartir también nuestra fragilidad humana, para decirnos que Dios nos ama incluso en lo que más nos avergüenza de nosotros mismos. Tras el rezo del Ángelus, después, en estas palabras que siempre hace tras la oración mariana, Francisco nos ha pedido que este 2021 seamos especialmente solidarios, que cuidemos los unos de los otros por encima de cualquier otro interés. Vamos a escuchar las palabras del Papa, cómo nos ha hecho esta petición el Santo Padre.
No sabemos qué nos reserva el 2021, pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común.
Que cuidemos también de la creación, de la naturaleza. Para terminar este Ángelus, el Papa ha querido enviar un saludo muy especial a las familias, sobre todo a las que tienen niños pequeños o a las que esperan la llegada de un bebé. Un nacimiento, ha dicho Francisco, es siempre una promesa de esperanza.
Pues con esa esperanza nos quedamos, Ángeles Conde, que vaya bien todos estos días y que se porten bien los reyes también contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Jesús Luis, un fuerte abrazo a todos.
Pues enseguida vamos con más temas también buidos de este ambiente navideño. Enseguida aquí en El Espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
13 al día, la gran cita con la información
de las noches de 13.
El análisis minucioso
de las claves del día.
El periodismo más comprometido con la sociedad,
con el medio ambiente,
con la ciencia,
con la gastronomía,
con la música y con el mejor entretenimiento
para toda la familia.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Navidad, tiempo de solidaridad y de apoyo también a los cristianos perseguidos. Como cada año también tiene esa campaña de apoyo, este año Resiste Líbano ayuda a la iglesia necesitada, de la cual también nos hacemos eco aquí también en la cadena COPE. Tenemos a su responsable de ayuda a la iglesia necesitada aquí en España, Javier Menéndez. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz Navidad y feliz año.
Muy buenas tardes, igualmente para todos.
Bueno, lo primero que te iba a preguntar, vamos a hacer un poco de balance hasta ahora. ¿Podemos decir cómo va transcurriendo esta campaña desde que comenzó? Porque la Navidad ya también va avanzando.
Pues gracias a Dios y una vez más la campaña va bien, porque los benefactores y todas las personas sensibles a la situación de los cristianos en Oriente Medio están respondiendo con una generosidad y una entrega admirable. Es una de las cosas más bonitas que está produciendo también toda esta desgracia de la pandemia, y es un pensamiento muy simple, decir, si nosotros lo estamos pasando mal en España, ¿cómo lo pasará la gente cuando no tiene recursos sanitarios o tiene situaciones políticas o mediáticas terribles?
Estaba viendo en una de las declaraciones que decías, o decíais, si Líbano fracasa, fracasa Oriente Medio. ¿Tanto tiene de soporte Líbano sobre todo Oriente Medio?
Sí, efectivamente. El Líbano es el sostén de muchísimos refugiados, especialmente de Siria, también de Irak, pero tiene, de hecho, de su población de 6 millones, se calcula que casi 2 millones de ellos son refugiados. Entonces, está sosteniendo a muchísimas personas, y especialmente en el ámbito del cristianismo es fundamental, porque es el país de Oriente Medio con más cristianos, aproximadamente un 35%. Antes, en años anteriores, llegó a ser de más del 50%, pero es el baluarte de alguna manera del cristianismo. Entonces, con toda la situación que está viviendo, y especialmente a raíz de la explosión que tuvo lugar el 4 de agosto de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, pues la situación está catastrófica para muchísimas personas. Más de 300.000 personas han perdido su hogar.
Y bueno, hablabas precisamente de esa realidad, esa presencia cristiana, y dentro de esto sabemos en estadística o aproximadamente cuántos católicos hay de otros ritos también, cómo discurre un poco ese, digamos, ese abanico de cristianos allí en Líbano.
Sí, dentro de los cristianos de ese 35%, un 25% aproximadamente son católicos maronitas, porque esa es la iglesia de allí, que tiene una antigüedad y una tradición desde el siglo IV o V, y después allí hay una iglesia ortodoxa fuerte también, pero ya más pequeña que la iglesia católico maronita.
Y bueno, estaba viendo que entre los proyectos están las 16 iglesias que serán reconstruidas gracias también a esta campaña. ¿De dónde son esas iglesias? ¿Están repartidas por todo Líbano?
No, la mayor parte están en Beirut, porque han sido dañadas a raíz de la explosión. Sí. Y luego también tenemos proyectos preciosos para conventos, la parte para sostener a familias en su comida diaria, en comedores, porque si no, no se podrían mantener, hospitales llevados por religiosas, que sin nuestra ayuda pues no podrían, y el sustento diario, que es algo fundamental. Cuando falta todo, el sustento diario de las familias cristianas se hace absolutamente imprescindible.
¿Estamos los cristianos concienciados para ayudar a los creyentes que viven en países de persecución o en condiciones infrahumanas? ¿Estamos concienciados con estas campañas o hace falta todavía hacer más hincapié en ello, Javier?
Bueno, siempre hace falta mucho más. Es verdad que hay más conciencia que hace años, especialmente a raíz de la situación de los cristianos de Irak y de Siria. Ha habido una sensibilización grande en la sociedad española y en otras sociedades occidentales, pero de todas formas se nos olvida que, por ejemplo, el pueblo sirio sigue prácticamente una guerra iniciada en el año 2011, que está en una situación de, en gran parte de sus ciudades importantes están completamente destrozadas, viven de la caridad en gran medida en muchísimas partes de Oriente Medio. Y bueno, también es muy bonito ver que el Papa va a visitar Irak y va a visitar las comunidades cristianas de Irak, que era un gran deseo suyo desde hace mucho tiempo, y esto creo que hará sensibilizar aún más a todas las personas de la situación de los cristianos en estos países.
¿Contamos, Javier, con la presencia también allí de cristianos laicos, sacerdotes o consagrados españoles allí en aquellas tierras de Beirut? ¿Sabemos, tenemos noción o noticia de ello?
Nosotros no hemos conocido, sí que hemos conocido personas que hablan nuestro idioma, personas que han aprendido nuestro idioma, como el carmelita, el padre Raymond, que estuvo con nosotros unos días en estas Navidades. Nosotros no conocemos, pero estoy convencido de que alguno habrá.
Y bueno, recuérdanos ya una vez más antes de terminar, ¿hasta cuándo está la campaña y cómo se puede seguir colaborando en este tiempo final de Navidad?
Sí, nuestra campaña durará, por supuesto, todo el mes de enero y gran parte del mes de febrero. Y la forma de colaborar, la mejor, la más rápida, es llamando al 91-725-9212, repito, 91-725-9212, o en una web que hemos creado especialmente para esto, que se llama resistelíbano.org. En cualquiera de estas maneras se puede hacer, bien online o bien llamando por teléfono. Y bueno, es absolutamente necesario la colaboración de muchísimas personas para sostener a nuestros hermanos de Oriente Medio.
Pues con ello nos quedamos. Recordemos, 91-725-9212, el teléfono de ayuda a la Iglesia necesitada para colaborar con esa generosidad en favor este año de todos los cristianos y de todo el pueblo libanés. Javier Menéndez, que sea un año de esperanza 2021 y que sigamos siempre luchando y colaborando entre todos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Y ahora cogemos el avión y nos vamos hasta Buenos Aires para ver la vida de Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Tú has escrito una carta a los Reyes Magos? ¿Les has pedido muchas cosas para ti y para tu familia?
No lo hice, pero creo que estoy a tiempo, ¿no?
Todavía estás a tiempo. Y me imagino también allí en el país, en Argentina y en aquellas tierras, hay realidad y tradición de cabalgatas, aunque este año la cosa esté restringida. ¿También los reyes pasan por allí, por esos países?
Particularmente donde hay colonias de españoles, ¿no? Uh-huh. Particularmente donde está más latente todavía este intercambio generacional con la madre patria. Uh-huh. Esto es así, ¿no? No tanto en la Argentina, pero sí quizás en algunos otros países.
Bueno, pues cuéntanos qué nos deparan estos días en cuanto a la actualidad de Hispanoamérica.
Bueno, particularmente, Jesús Luis, estamos todos conmovidos, ¿no? Colaborando de alguna manera también, o motivados a colaborar por este llamado del Papa de ayuda, para que desde ayuda a la Iglesia necesitada acompañemos al Líbano. Y te quería comentar, Jesús Luis, que ayuda a la Iglesia necesitada, por supuesto, no acaba su ayuda así. Y durante la pandemia de este año en América Latina ha sido permanente, reticular en tantos países la ayuda de ayuda a la Iglesia necesitada. Te pongo un ejemplo aquí en la Argentina, acompañando con los sacerdotes redentoristas que yo conozco, que viven su misión entre los pobres del conurbano bonaerense, algunos enfermos con cuidados permanentes y que reciben de ayuda a la Iglesia necesitada un estipendio. Lo mismo con un proyecto de asistencia para sacerdotes franciscanos del Paraguay. Son unos 20 padres franciscanos que con otros hermanos trabajan en 8 parroquias, 4 escuelas, 5 centros para niños de la calle, con un año muy complicado, por supuesto, que hay una crisis económica que acompaña la pandemia, y Ayuda y la Iglesia Necesitada los está acompañando, estos sacerdotes franciscanos en Paraguay. También en Paraguay, vos sabés, acompañó a una parroquia de Carmelo Peralta, al norte del país, en la frontera con Brasil, y la ayudó con la compra de un barco que permite... que el párroco, que permite que la comunidad parroquial vaya a visitar en una zona de pantanos a familias que están normalmente aisladas.
Esteban, también en Uruguay, ¿qué pasa en Uruguay?
En Uruguay, vos sabés, un país históricamente laico, adverso a la Iglesia, donde la Iglesia tiene muchos problemas también incluso económicos para llevar adelante su misión. Por supuesto, por ejemplo, en Tacuarembó están acompañando a 20 sacerdotes de la Iglesia allí, acompañándolos no tan solo con lo que son el estipendio para poder sobrevivir, sino también acompañando también los que son proyectos de formación y de anuncio de evangelio, también en Santiago de Cuba, en Chile. Por supuesto que son proyectos que no son nuevos, Jesús Luis, ¿no? Recuerdo particularmente un proyecto también muy importante que tuvo Ayuda a la Iglesia Necesitada, como el de Líbano, que llamó Yo Contigo Venezuela, que permitió la adquisición de vehículos de Biblia, reparación de iglesias y también estipendios para sacerdotes y religiosas y religiosos de Venezuela. Por eso, Jesús Luis, me parece que empezar el año comprendiendo y renovando nuestra confianza en Ayuda a la Iglesia Necesitada, con esto que te muestro, que te cuento, que muestra un nivel de penetración y ayuda en cada rincón del continente increíble, pero particularmente con la campaña de apoyo al Líbano que informamos y apoyamos en El Espejo, es un llamado a la reflexión y el compromiso. Yo sé que estamos mal, que estamos sufriendo todos, que apenas podemos salir de casa en algunos casos. ¿Qué podemos hacer? Mucho, y podemos ser protagonistas de una misión y un anuncio que no puede entrar en cuarentena y aislamiento, porque nuestra identidad cristiana no entra en cuarentena. Pues, tenemos que y podemos ser iglesia, hermanos.
Pues, Esteban, que salga Pícaro,
y estamos todos comprometidos con Iglesia de Ayuda, con Ayuda a la Iglesia Necesitada, perdón.
Pues Esteban Pítalo, con ello nos quedamos. Que se porten bien los reyes. Feliz año y un fuerte abrazo, y hasta la semana que viene.
Feliz año, Jesús. Abrazo.
Pues en la producción Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar, en el central Fernando Rodríguez, en COPE seguimos pendientes de la información. Vacunas, temporal, Iván Alonso en Mediodía COPE te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Esperemos con los zapatitos nuevos.